Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero hasta N. Mi nombre es Obed y el día de hoy voy a platicar con Jessica Núñez. Conozco a Jessica de hace muchos años ya, es mi comadre y pues tenemos muchos años de conocernos ya. Y pues su esposo pues es uno de mis mejores amigos, ¿no? Y estamos acá para platicar acerca de todas las cosas que Jessica hace, ha hecho y está por hacer. Entonces, Jessica, ¿podrías presentarte para que mis amigos te conozcan, así como tus hobbies, las cosas que te encanta hacer, las cosas que no te gustan? ¿Quién eres?
Claro. Gracias, Abed, primeramente, gracias por la invitación. Me encantó la idea y hasta ahorita pudimos los tiempos congeniar. Bueno, les comento un poquito rápido. Mi nombre es Jessica Núñez. Prácticamente me encanta que me digan Jessy. Ya si me dicen Jessica es porque hay algo ahí que me van a regañar o me van a decir. Pero bueno, también rápidamente les comento que pues de profesión soy maestra en primaria, pero por vocación me encanta enseñar, me encanta todo aprender y enseñar, es como mi modus operandi en todo lo que hago. Si hay algo que no sé, me gusta aprenderlo, si hay algo que ya aprendí, sé que funciona, me gusta enseñarlo. Entonces así voy. También otra de las cosas que les comparto es que ahorita pues he andado en los lares del desarrollo humano, me encanta esta parte también, creo que va muy unida a esto que les comentaba de enseñanza-aprendizaje. Pues me he enfocado mucho en la parte humanista, en la parte del enfoque humanista desde varios autores. Voy apenas empezando, tengo un par de años en esto, pero me encanta y no, siento que se me va el tiempo en no aprender más porque cada vez me gusta más. También les comparto que debido a la pandemia tuve un giro en toda esta situación que venía yo de ser muy un poco más tradicionalista en cuanto a mi trabajo, mi profesión de maestra y todo, y surge la pandemia y hago modificaciones en mi vida profesional y personal. Con esto voy a que empiezo a dar clases en línea, empiezo a dar asesorías en línea a padres de familia, a familias, a personas que me empiezan a buscar y yo con mucho gusto empiezo a compartir lo que a mí me ha funcionado. Les vuelvo a repetir, no es lo absoluto, pero sí lo que he ido aprendiendo. También empiezo a dar talleres, capacitaciones, empiezo a apoyar a veces en cápsulas en radio, y así han ido surgiendo cosas a través de pandemia que nunca me imaginé que pudiera haber hecho ni que las hubiera planeado incluso, pero me encantó esta faceta y entonces empecé a abonarle y empecé a crear un blog en Facebook donde empiezo a compartir estas cosas y empiezo a abrir también ahora de manera ya propia talleres, capacitaciones, asesorías. Y con este fin de poder extender una comunidad más grande de apoyo, no tanto por el hecho de negocios, sino más bien por el hecho de que yo veo que en pandemia surgen o se ven más claras muchas necesidades en las familias, que como les repito, en la parte de mi amor al desarrollo humano, me hacen clic y me dan como que las ganas de querer servir y querer ayudar y querer apoyar desde la estancia online que ahora nos presenta la pandemia. Y por último, en la parte personal, empiezo a hacer cambios de radicales de tener a los hijos en escuela privada, empiezo a trabajar lo que es homeschooling. Creo que en eso estoy más en pañales que qué, pero en estos 2 años que llevamos he aprendido un montón y me ha encantado y yo creo que si supongamos que terminara pandemia de un día para otro, yo creo que sí seguiría yo con trabajo en casa con mis hijos. Pues hasta ahí, no sé si hay algo más.
Pues justo todo lo que acabas de decir va a ser un resumen del podcast, porque todo eso son las cosas que quiero platicar contigo, ¿no? Y bueno, al mero inicio del podcast decía que es mi comadre, ¿no? Nosotros somos, profesamos la religión católica, ¿no? Somos católicos y pues nosotros cuando un niño nace, pues lo bautizamos y debemos escoger padrinos para que se encarguen de educar a nuestros hijos en la fe, ¿no? Aparte de lo que los papás hacemos, ¿no? Y nosotros escogimos a ti y a César, ¿no? Para que fueran nuestros compadres porque veíamos en ustedes un buen ejemplo, ¿no? Y es algo que muchas personas lamentablemente no hacen. Muchas personas escogen los padrinos o los compadres porque es su mejor amigo, ¿no? Pero no necesariamente porque es un buen ejemplo para el niño en la fe, ¿no? Y eso es una de las cosas porque nosotros lo escogimos a ustedes, ¿no? Y creo que siguen haciendo un buen trabajo. Más les vale que así sigan.
Ay, lo intentamos, ay, no te creas, no, pero muy honrados también, mucha responsabilidad y un gustazo porque son hermosos, hermosos esos ahijados.
Ya sé, gracias. Y luego una cosa, nosotros somos, bueno, ustedes son los padrinos de nuestros niños, pero también nos escogieron nosotros como padrinos en su boda. Y la boda de ustedes fue algo diferente. Y me gustaría que platicaras un poquitín de eso y así, porque no todo el mundo conoce ese rito que es un rito católico, pero diferente, ¿no?
Es complejo, fíjate, es complejo hablar de este tipo de rito porque, híjole, desgraciadamente aquí en Chihuahua surge desde una perspectiva a otro nivel. Es decir, a ver, el rito maronita es muy común en el Oriente. Yo sé poco, espero no ir a incurrir en alguna equivocación, pero lo poco que sé les comparto. Este rito es del Oriente, entonces este rito es autorizado para la religión católica. Es una versión, por decirlo así, así como está la romana o como está, incluso hay otras todavía que todavía son más antiguas o como a la manera antigua y tienen otros nombres. Pero este rito al surgir aquí viene un sacerdote que a él se fue a Roma, se fue allá a tomar este tipo de crecimiento, de preparación, y viene aquí muy joven y viene aquí, lo adopta una iglesia y viene aquí a pedir permiso para poder seguir aquí, iniciar aquí este rito. Y entonces lo empiezan a colocar como sede a nivel nacional, pero en su principio, como este sacerdote, pues te repito, venía muy joven, lo empiezan a tomar como un apoyo, ¿no? Como únicamente esta parte donde es una versión diferente y entonces en esta iglesia se empieza a decir, pues a tal hora, una sola misa en toda la semana se le da maronita. Y empiezan a dar este sacerdote empieza a dar este crecimiento de lo que es mucha gente muy renuente, ¿no? A decir, ¿por qué? ¿Qué es? Y hasta por curiosidad empezaron a asistir. Pero aquí el punto es que él va abriéndose camino y va dando a conocer lo que este rito es. Es en ciertas partes de la celebración eucarística, de la misa, se habla el idioma que Jesús habló, el arameo, y se da en ese idioma. El sacerdote da estas partes en ese idioma y se nos da unos folletos para que precisamente nosotros podamos seguir este ritual o esta forma o esta estructura en las misas. Actualmente el sacerdote se logró posicionar con su propia parroquia, logró una comunidad de apoyo, pero me puede un poco y les digo que es complejo este tema porque la gente que lo apoya viene de un nivel socioeconómico alto. Y entonces aquí viene esta parte donde como sociedad estamos acostumbrados a que pues a lo mejor la iglesia en sí nos hable de resaltar mucho esta parte de soltarnos, de no ser tan ambiciosos, tal vez, no sé si sea la palabra, de no ser tan, a lo mejor, más bien ayudar al pobre, estar enfocados en lo humilde. Y surge esta parroquia, ¿no? Surge esta parroquia hasta por, no sé, ironía o no sé, pero hasta lo alto, ¿no? De las colonias así, de los niveles altos. Y entonces ha sido muy criticada, ha sido muy hablado el hecho de cómo se está manejando este tipo de versión. Y yo aquí lo único que les comparto es que pues no dejemos que esto nos llene, ¿no? De decir, me llama la atención los ritos maronitas, voy, la conozco, me acerco, si me gusta, si me siento cómodo, participo, me hago parte de. Si no es para mí, simplemente busco un lugar donde sea para mí. Porque también caemos en esta parte de la religión donde a veces seguimos hasta a un padre, ¿no? O a una iglesia, o decimos, me gusta esta iglesia porque las bancas son bien cómodas. Cuando ya entonces se va perdiendo un poquito de la finalidad de nuestra espiritualidad. Y entonces aquí donde les invito, no caigamos en esto donde si me han dicho que esta iglesia solo es para ricos, no es así, no es así porque tiene otro objetivo y aparte viene buscando lo mismo que un rito romano, la espiritualidad, este acercamiento con Dios. En otra versión, ¿verdad? Es como si a lo mejor ahora estamos viendo el Superman moderno y antes me gustaba la versión antigua y digo, ay, no, no me gustó la nueva versión, pero me sigue encantando Superman. es lo mismo. Entonces,
Sí.
creo yo que no sé si di con el punto o me faltó
Sí,
más.
no, no, sí, precisamente es eso, ¿no? El ritual maronita es un ritual muy solemne, diferente a lo que estamos
Un
acostumbrados,
solemne.
¿no? Entonces,
Sí.
pues para las personas que nunca lo han experimentado, pues sí, pueden ir a conocer, como tú dices, si no, no necesariamente es
Sí.
para personas ricas, ¿no? Cualquiera podemos ir ahí y pues somos bienvenidos, ¿no?
Sí. Y fíjate, nomás agregar, para mí ha sido muy significativo, por eso fue la religión, la boda, perdón, así, y por eso también nuestros hijos están bautizados por ese rito. Es muy solemne, tú lo dijiste, y a mí me llena de mucha paz. O sea, incluso yo los invitaría a que si se van a acercar en una Semana Santa, se acerquen, porque es otra cosa, es vivirlo como cerquita, yo lo llamo como más cerquita, ¿no? Así como más real en los hechos que se vivieron. Entonces, para mí me encanta, es
Sí,
simplemente.
bueno, a mí yo he ido unas veces y me ha gustado, está muy padre. Y sí, pues justo diste en el clavo, ¿no? Quería que me explicaras el ritual maronita, ¿no? Que era diferente a lo católico. Y pues que ahí fuimos como sus padrinos de coronas, que es una cosa
De
que no existe en
coronas.
el ritual católico
Romano.
romano que estamos
Ajá.
acostumbrados, ¿no?
Sí.
Sí. Y bueno, de todas las cosas que haces, por ahí platicaste que eres maestra, ¿no?
Sí.
Y está padre tu experiencia porque has estado en escuelas públicas, escuelas privadas y lo aparte de las públicas, has estado en estatales y en federales. Entonces, tú has visto como que todos los mundos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues he trabajado en la industria del software, pero no me ha tocado trabajar en una maquila, ¿no? Y entonces,
No.
pues yo no conozco tanto, ¿no? De otros tipos de trabajo dentro de mi rama, ¿no? Y tú, sí, ya exploraste todas las opciones, ¿no? Entonces, me
Sí.
gustaría que me platicaras, ¿cuáles beneficios le ves a la pública y a la privada, y a la estatal, y a la federal, en términos de tu experiencia desde el lado de siendo una docente, ¿no?
Sí, mira, te lo comparto desde mi experiencia. Lo hago aclarar por si más colegas me escuchan, no incurrir en ofensas, pero bueno, les comparto. Yo inicio en el sistema estatal público. Aquí en México hay estos dos sistemas fuertes. Ahora actualmente yo no lo considero tan fuerte porque la privada se está ganando bastante el terreno, pero sí en los inicios donde yo empecé, inicio en la estatal. Antes la estatal y la federal, los dos regímenes estaban en mismas condiciones, es decir, los sueldos eran parecidos, las prestaciones eran parecidas, incluso había este sistema de jubilación donde después de ciertos años te retirabas con esa cantidad de pensión o así, ¿no? Cositas, puntitos que por lo general la gente menciona cuando dice voy a ser maestro, ¿no? Esta seguridad aparente. Empiezo en el Estado. Y empiezo a notar que ahí se maneja mucho la cuestión política. Ahí hay una fortaleza en cuanto a lo político. Ahí todavía hay mucho lo que es el sindicato, hay mucha unidad en cuanto a que yo, maestro, te defiendo a ti, maestro, y no nos dejemos, y vamos por nuestros derechos, y no nos van a tumbar. En eso del Estado, esos son fuertísimos. También son maestros que les gusta revolucionar cosas y ser de cierta manera un poco rebeldes en el sentido de que si se establece una ley general para todo el magisterio, ellos dicen no, nosotros no, nosotros proponemos esta vertiente o proponemos esta otra. Me encantó esa parte y las escuelas de Estado están más cuidadas porque son con recursos más pronto, ¿no? Son más oportuno el recurso llega a las escuelas que si una escuela necesita bancas o impermeabilizar, otro salón, otro recurso de maestro, no es cuestión de más que de días que se hace el trámite y se ayuda. Y las escuelas, como te repito, tienen mejor calidad educativa en el sentido de que pasa el tiempo y se viene una reforma educativa para todos los maestros. Desde a nivel nacional, que son los maestros federales. Viene esta reforma y entonces los maestros estatales saltan. Yo no me dejo. Los federales saltaron, pero como del federal depende todo el país, aunque Chihuahua se haya manifestado en contra, si Oaxaca, Guerrero, Chiapas y un sinfín de estados del sur aceptaron, pues ya nos ganan. ¿Sí? Entonces aquí ya es como un desnivel un poco más fuerte. Y viene un desequilibrio fuerte entre el magisterio estatal y el federal. Te comento esto porque luego, por eso actualmente se nota más la diferencia entre las escuelas estatales que las federales. Las federales pierden muchos privilegios, perdieron muchos derechos incluso, porque ya ni privilegios eran cosas ganadas de siempre de la profesión. Sueldo se ve diferentísimo, es como si estuviéramos hablando, vamos a imaginar, que el federal gana $1 y el estado gana $50, ¿no? Entonces es una diferencia, así que dices tú, no puede ser si hacemos casi lo mismo, ¿no? O se supone que hacemos lo mismo. Entonces viene esta parte donde ahora, en la actualidad, se nota que las escuelas federales hay maestros, pues, más enojados, más frustrados, más en descontento. Las escuelas que necesitan cosas, ahora también las federales, abarcan más espacios en la zona regional. Hay en el centro de la ciudad, pero también hay en las orillas o en la sierra. Y las estatales no en todos lados hay. Entonces las estatales tienen mayor cobertura y por eso están en mejor nivel. Y las federales, si en una escuela de la sierra pide bancas de aquí que le llegue la solicitud al centro de la ciudad y luego el de la centro lo mande a México, luego de ahí se mande la autorización, pues ya entonces la escuela a lo mejor ya se le acaban los alumnos y ya se cerró la sierra. Entonces, te digo, así son esas desventajas. Y yo lo que pude percibir es eso también, como dentro de un colectivo estatal hay más disposición, hay más creatividad, hay más formas de trabajo cómodas y el alumnado también en la cantidad se aceptan menos alumnos que en una federal. En una federal se aceptan mayor cantidad de alumnos y luego está como muy seleccionado el punto en la federal de decir, estas escuelas son las mejores. Sí, y estas, pues regulares, o sea, ahí, pues si no cabe, si no quedó tu hijo en esta, pues te aceptan en esta otra, en las federales. Y en las estatales hay como una normalidad de que en donde la que sea es buena. Entonces, sí, yo he notado estas dos variantes, pero mucho tiene que ver con todo lo que se ha ido manejando en cuanto a lo administrativo, lo organizativo, ¿no? De todo lo gubernamental, donde el Estado maneja una cosa y el federal otra. Y pues ahora con la actualidad de gobierno, pues sí, sí se manejan otras condiciones, está un poquito más abajo.
Hoy está muy triste porque tú has mencionado que los maestros federales pues están más tienen más descontento, ¿no? Y al final del día eso se traduce en una mala educación para los niños, ¿no? Es
Sí.
lamentable pues porque hay más escuelas federales que estatales, ¿no? Y al final del día
Exacto.
pues recibimos educación de menor calidad, no necesariamente porque los profes no sean buenos, sino pues porque están
Exacto.
con un descontento, ¿sabes? O sea, el
Sí.
rendimiento de una persona pues tiene mucho que ver con su entorno y si no estás a gusto en
Eso.
tus condiciones, pues no está chido. Oye,
Eso.
y ahorita decías que había muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a muchas personas que cuando estábamos chiquitos pues crecieron para querer ser maestras, ¿no? Y las cosas que decían, no, pues es que yo como maestra pues nada, voy a trabajar pues en ciclo escolar, voy a tener vacaciones largas, voy a salir pues más temprano, o sea,
El horario.
tiene unos beneficios, ¿no? O sea, sí tiene beneficios que otros tipos
Sí.
de empleos pues no tienen, ¿no? Porque pues hay personas que trabajan 8 o 9 horas, trabajamos, ¿no? Entonces las maestras pues también trabajan un buen de horas, pero pues también tienen Semana Santa, vacaciones de verano, break de
Puentes.
invierno, puentes, entonces sí tiene sus perks chidos, ¿no? Y esa es una de las razones porque mis amigas decían, no, yo quiero ser maestra por eso, ¿no?
Exacto.
Y
Oye,
luego
y que al
también la
final del
seguridad
día
social.
se me figura a mí que son puros envidiosos, los otros. Ay, ay, no te creas, no, no, pero sí, la verdad es que esos son esos beneficios. Se te digo que es como una aparente seguridad, una aparente estabilidad. Y luego es un trabajo muy monótono en el sentido de esto, de que vas con lo mismo cada ciclo, con lo mismo. Y luego peor, si tu maestra te haces, por ejemplo, ¿no? Salió un muy buen grupo de sexto grado. Ah, la escuela le encantó. Maestra, vuelva a tener sexto grado. Y otro año, vuelva a tener sexto grado. Y entonces el maestro realmente se encasilla en ese grado, pero pasa que luego sucede lo que te decía de esta como educación que se va quedando con huecos, porque luego viene otro director, ¿no? O viene por alguna razón que a esa maestra de sexto la pasan a primero. Y entonces, ¿qué sucede? Pues tiene un sinfín de mundo donde ya se hizo experta hasta en la forma de hablarle a los chicos de sexto y cómo va a tratar a los pequeñitos que vienen aprendiendo a avisar y aprendiendo a que mami o maestra, dame la manita, ayúdeme a abrocharme. Y, o sea, sí es un shock y muchos beneficios, pero créeme que están bien trabajados, porque dentro de un salón de clases donde hasta el mínimo sean 20 alumnos, se desgasta y se trabajan todos esos beneficios. O sea, sí se los están cobrando bien. O sea, no, no,
Sí.
no creas que nomás es irse a sentar y ya, ¿no? O sea, no. Al menos el maestro con vocación y el maestro que va a trabajar, porque claro que entendemos que debemos de todos.
Oye, ahorita dijiste que mami,
Sí.
a mí me pasaba, a veces a la maestra le decía mamá,
Obvio,
a
obvio.
ti también te pasa miles de veces, ¿no? Que te decía mamá.
Mamá, abuelita o Nina me decían, ah, es que así le digo a mi madrina que me cuida. O sea, sí. Pero me
Sí.
encanta porque es la sonrisa penosa, ¿no? Que te dicen y lo, te
Sí,
dije
sí.
mamá, y lo, jijiji.
Sí.
Me encanta, me encanta.
Oye, y una cosa, disculpa mi ignorancia, los maestros, si tienen jubilación, o son como los empleados como nosotros que tienen que tener Afore.
Los estatales actualmente sí. Antes todos teníamos. Y
Y ahora
a
ustedes,
partir
¿no?
del como 2000, ay, no recuerdo el año, soy bien mala para los años, pero a partir de que te digo que hubo la reforma, 2007 me parece, 2007, a partir de ahí nada más los estatales, los federales tienen su retiro y sus afores.
Órale. No, pues sí, está bien disparejo.
Súper disparejo.
Sí, y bueno, las escuelas rurales usualmente son pues federales, ¿no? Y también te tocó
En su
trabajar
mayoría, pero sí, sí hay estatales,
estatal.
¿eh? Sí hay
Ah.
estatales, pocas, pero sí hay.
Oye, ¿y te tocó trabajar en una escuela rural? Ahí, ¿cómo fue tu
Sí,
experiencia?
sí, sí. Fue mi primera experiencia, donde me mandan la primera, así bien novata, como debe ser, porque así se curte un maestro
En la
en la
sierra.
sierra y en todos los lugares y que tú te puedas imaginar donde dices, no, no creo, no, que no exista así todavía el lugar que tenga que llegar en burro. Pues sí, sí existe. El maestro te va a contar que sí existe. Entonces, mi primer trabajo fue en Valle del Rosario, allá por Valleza, un municipio que yo no sabía que existía, para empezar, en mi ignorancia, vean mi novatada. Y luego ya llego y me dicen, bueno, tiene que presentarse, me dan mi orden de presentación un viernes, me dicen el lunes se tiene que presentar ya. Ya la están esperando y bla, bla. Entonces ahí en las oficinas donde nos reparten, porque hay fechas donde te dicen, por decir, ¿no? El 16 de agosto todos los recién egresados se vienen y antes, así cuando a mí me tocó, se vienen y todos los que han metido solicitudes aquí en este nivel, por ejemplo, yo en el estado la metí, vienen y vamos a indicarles dónde van a quedar. Bueno, hacen una sala de prensa y todos y ya dan las palabras y nos van mencionando, nos van mencionando, nos dan nuestra orden y entonces ahí tú vas buscando a ver quién más va donde tú vas para ver si pues si se van juntos o qué pasa o qué. Y ahí fue donde tres maestras nos pusimos de acuerdo. Un profe que llevaba un carro también nos dijo, si quieren, pues yo me tengo que dar mi carro, nos vamos. Bueno, pues vámonos. Nada más nos dio la indicación, no entran carros. Entra pura troca.
Y
Ah,
luego.
bueno, pues dijo el profe, déjenme consigo una. Bueno, vamos. Y entonces ya por eso ya a nosotras, pues nuestros papás o nuestros familiares ya nomás nos despidieron en cierta parada allá por la salida de Cuauhtémoc. Y nos fuimos y de ahí nos subimos con el profe, fuimos buscando la salida, más o menos que nos dijeron, después de tal señalamiento de Satebó, van a haber tantas salidas así, pero así literal, ¿eh? De terracería cuentan tantas y luego ya se bajan ahí. Y ahí las va a llevar hasta que lleguen, ahí van preguntando por Valle del Rosario. Bueno, pues así nos fuimos y más o menos nos dijeron, hacen un aproximado como de 5 o 6 horas. Bueno, pues nos fuimos en la madrugada, 3, 4 de la mañana, para llegar a las 8 de la mañana ya, el lunes. Y entonces nos fuimos pura terracería, así el camino apenas cabía la troca, pero en eso te topas de repente alguien que viene, y entonces es ahí donde tienes que jugártela de ir haciendo orilla, 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 y el que va del lado del barranco, pues a tentarle y a calcularle no irse para poder lograr pasar los dos carros, y ya llegamos. Pura terracería, te juro que me olió un chorro en el cuello, así de ir brincando y todo. Y yo decía, ¿qué onda? Llegamos empolvadísimas, bien bonitas las maestras novatas, íbamos alaciadas, peinadas y todo. No, nada de eso quedó, o sea, todo el polvo y luego así sentías todo. Llegas y pues ves que está la iglesia, el típico el ranchito, la iglesia en el centro, alrededor unas casitas, la policía, donde está la policía y la escuelita. Así. Ahí era Valle del Rosario. Entonces,
Oye, ¿y
nos.
dónde deberían
Sí.
estar la casa de asistencia o cómo
Pues
funcionaba?
teníamos que llegar a ver qué. Entonces de ahí fuimos preguntando, la misma gente como siempre en un pueblo te van guiando, vaya a preguntar por doña no sé qué, ella le puede prestar su casa, ella la renta, y ahí estaba el otro maestro. Normalmente tiempos atrás, en cada lugar donde había una escuela había una casa de maestro, para que cuando fuera un maestro ahí se quedara. En esta ocasión la casa del maestro estaba súper deteriorada. Ahí se quedaban dos maestros de parrar, pero la casa te estoy hablando que estaba, se goteaba, cosas de madera, o sea, todo estufa de leña, boiler de leña, dos cuartitos súper húmedos, pero ellos como pues decidieron ahí quedarse ellos, pues ahí se quedaron. Nos dijeron, si gustan aquí, si no, pues renten con doña, no sé qué, no me acuerdo el nombre de la señora. Pues fuimos a buscar a esa señora, nos rentó un cuarto a las maestras y a mí. Y entonces ahí dijimos, bueno, vamos a avisar que ya llegamos. No, pues es que aquí no hay línea, tienen que ir a una caseta que está aquí más o menos, suban un poquito más la loma y hay una caseta. Ahí pagan y les hacen la llamada y ustedes se pueden comunicar a Chihuahua o a Parra. Ah, bueno, pues ahí vamos a avisar a nuestras casas. Si sí llegamos, sí estamos bien, pero nos regresamos hasta el viernes porque no hay otra manera, no hay transporte. Pues bueno, así le hicimos y así fue. Es un CREI. Se llamaban CREI, todavía creo que sí existen, es donde es la escuela de 8 a 3 y se les da almuerzo y comida. No, una comida me parece, en este caso era almuerzo a los niños. Llega dotaciones de gobierno para que les den la comida saludable, una comida calientita, hecha por personas de ahí mismo del pueblo. Se ofrecen mamás y ahí tenían el rol que mamás les tocaba cada semana ir a cocinar y se les da a los niños para que. Haz de cuenta que el CREI reúne, o sea, se hace cuando hay muchos despoblados cerca y hay poquito alumnado. Entonces todos, hay un camión que va por ellos y va recorriéndolos, los va recogiendo, los lleva al CREI a las 8 y ahí están hasta las 3 de la tarde y el mismo camioncito los regresa y ya se llena una escuelita con poquitos, porque normalmente, fíjate, yo atendí segundo con 6 niños nada más y venían de diferentes lados. Normalmente no hubiera bastado por decir dos de un rancho, pues una escuela para ellos, pues no. Entonces así se van juntando y se les da computación, artísticas, educación física, y las clases regulares. Y me encantó porque el trabajar en un rancho es todo el kit, o sea, la gente te adora, te ama. Todo te preguntan, me encantaba que la gente, pues como venías de la ciudad, te preguntaban que si incluso les podías conseguir trabajo, que si incluso podías llevarle un mensaje al presidente, porque ellos vieron en la tele que el presidente decía algo y te decían, maestro, este fin de semana que vaya a ver si tiene oportunidad de ver al gobernador para que le diga, y, o sea, eres el portavoz, eres el que sale al pueblo y trae las buenas noticias o les das luz, o me tocó bailes desde el año en curso y hasta que el maestro no llega y abre la pista, se empieza el baile, o no da las palabras de bienvenida, se empieza. Entonces, fue todo el rollo, tío, fue una novatada así tremenda, porque pues tú bien chiquito de edad y lo, ándele maestra, dígale a todo el pueblo algo de la independencia, ¿no? Por ejemplo, en el baile de la independencia, lo, pues ahí te sacan lo que puedes. O igual, digo, te van y te visitan y te preguntan cosas, qué opinas, qué me sugiere. Y regalos de comida montón, le hice estas cosas, le regalé ahora estas empanaditas, le traje esto otro.
Bien consentidas.
Súper. Y luego me encantaba porque los niños regresaban luego a pie en la tarde. Por ejemplo, a los profes los invitaban a jugar fútbol y se iban a jugar fútbol ahí en la tierra. Y a nosotras así como que para platicar y qué están haciendo, maestras. Y como no hay nada que hacer más que ir a trabajar, pues sí salíamos. Sí salíamos y hasta poníamos manualidades o actividades en la tarde porque realmente no había nada, se hacía el día larguísimo, sí. O sea, realmente amabas trabajar porque era lo que más podías hacer.
Órale.
Sí,
Oye, no,
muy
pues
bonita
sí.
experiencia, bonita.
Sí, es una novatada que les pasa a muchos. Y usualmente es así, o sea, vas y das un tiempo en la rural y luego te mueves a, le llaman plazas, ¿no? A una plaza
Sí.
en la ciudad, ¿no?
Ajá.
Y alguna vez, Jessy, escuché algo así como que las plazas es algo así como político también, ¿no? De que
Sí.
lamentablemente he llegado a escuchar noticias de que hay maestros que tienen dos plazas o tres plazas, entonces significa que le están pagando por una plaza que tienen, pero no están dando la clase, ¿no? ¿Y
Pues
eso supongo que será lo federal o no sé,
mira,
pero
ahí hay
otra?
dos cosas, dos opciones. Por ejemplo, antes también se usaba mucho eso de que tú podías solicitar otra plaza, pero por lo general era para que trabajaras turno matutino y vespertino, como si se podía prestar a que tú pudieras decir, trabajo de 8 a 1 en una escuela y a la 1 y media, 1:40, me alcanzo a llegar a otra escuela y trabajo y salgo hasta las 6 de la tarde, 6 y media más o menos. Entonces, eso era válido e incluso era por la cuestión de que había maestros que para su jubilación querían jubilarse con un poquito más de sueldo, porque volvemos al punto, los sueldos de los maestros no son como un trabajador normal, no cumplen el estándar del trabajo, del derecho al trabajo en cuanto al salario, es mucho menor, es mucho, mucho menor. Entonces, aquí antes, en tiempos que te estoy hablando donde había esto de las dobles plazas, se hacían como tipo evaluaciones, pero para que tú fueras preparándote y fueras subiendo tu sueldo. Entonces ya cambiabas de plaza, ibas subiendo y cambiabas a director, ibas subiendo y cambiabas a inspector y así. O sea, era como una forma de motivarte o de tú mismo incentivarte, decir, yo recién salido, pues yo ya sé que voy al salón, pero también sé que tengo opción a seguir creciendo, aprendiendo y todo. Actualmente, ¿no? Vienen las reformas y viene esta parte donde el federal nada más dice, hago examen, pero para si te quedas o te vas. Y el subir salario, no. Sube el porcentaje del salario mínimo y ese porcentaje te subo en base a lo que tú entras. Entonces ya no hay esta vertiente de seguir. Sí hubo un tiempo donde por sindicato y políticas se empezaron a agarrar más plazas y no trabajarlas.
Sí,
Sí hubo
escuché alguna vez
maestros.
eso.
Por eso te digo, hay de las dos, pero actualmente pues ya hay un chile con queso. O sea, actualmente te digo que se ha transformado todo por estos descontentos, por estas modificaciones, por estas formas de trabajar, porque incluso los que recién están entrando ahora entran por contrato. Ya no entran como antes con una plaza segura. Ya entran por contrato y hay que volver a renovar. Esto genera que no hagan esta antigüedad que antes hacían para ganarse la
O sea,
jubilación.
ahora es menos ventajoso ser maestro. Se han ido
Exacto.
quitando privilegios que antes eran lo que hacía, pues, más atractivo ser maestro.
Sí, y que te digo que te hacían como cierta, como soportar o tolerar, no sé si llamarlo así, el hecho de que tú tuvieras tanto trabajo en esas 5 horas, que a lo mejor tú puedes decir solo 5, pero no sabes qué 5 horas, es
Sí.
desde limpiar a un niño, cambiarlo, cargarlo, no sé, apapacharlo, crear una actividad, luego irnos a un concurso y luego a un festival. Entonces, era mucho, es mucho que yo siento que pudiera ser un equilibrio lo económico.
Órale. Oye, y por aquí platicabas que te gusta ayudar a las personas, ¿no? Y hay por ahí niños que tenemos problemas para aprender más, ¿no? O para aprender normal, ¿no? Y tú siento que tú también ayudas en eso, ¿no? Has dado así como ayudado clases especiales, por así decirlo.
Sí, fíjate que sí. Incluso cuando también recién empecé, me tocó estar en una escuela donde estuve apoyando a una niña invidente. En mis prácticas fuertes de ya de estudio en la universidad, se van alargando nuestras prácticas y ya los últimos años, pues estás todo el año, haz de cuenta, apoyando en una escuela. Y me tocó con niños invidentes, niños autistas, niños con TDA, hiperactivos. Y sí es mucho, mucho, muy diferente, mucho. Y aquí tiene mucho que ver el padre de familia, en su mayoría es el personaje principal. Aquí el niño es este punto y aparte. Aquí es lo que tiene mucho que ver en lo que el papá quiere y cuál es el propósito en meterlo en una escuela regular a su hijo. Eso es. Pero sí también hay esta parte donde tenemos el conocimiento que no todos aprendemos al mismo ritmo. Entonces, a la hora de que estamos hablando de 30, 35 niños al mismo tiempo, pues claro que se te van a presentar 35 formas de aprender y no se van a repetir, te lo aseguro, te lo confirmo. No hay iguales de decir, bueno, junto a Pepito con Juanito y les enseño. No, 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 son 35 diferentes. Y entonces es ahí donde uno tiene que sacar maravillas y ahora sí que ¿cómo se llama? La magia y valga la diamantina y todo para que te volteen a ver y todo, ¿no? Pero sí, es
Oye,
eso.
ahorita mencionaste, ¿no? Que hay diferentes tipos de aprendizaje o diferentes maneras de aprender y que lo entendemos. Pero hace años, y cuando nosotros éramos niños, creo, eso no existía.
Sí,
O sea, antes,
no,
hace
no,
muchos
no.
años, cuando estaba yo en la primaria, al menos recuerdo, O sea, todos éramos tratados por igual
Sí.
y probablemente los que ahora son diagnosticados con TDA, pues en ese entonces eran burros,
No,
porque pues
sí,
su manera de aprender era
desobedientes,
diferente,
ajá.
ándale, o vagos o desobedientes o burros, pero no había tal cosa como TDA, ¿no? Entonces,
Sí.
muchos niños, pues desafortunadamente, pues quedaban rezagados en la educación porque no tenían un tratamiento especial, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso también viene este desfase de educación donde a mí, por ejemplo, como dices, en nuestras generaciones no había todavía eso. Yo que soy maestra, en la generación de mis colegas, todavía hay maestros que no lo pueden creer posible. Todavía dicen, pese al estudio y los avances y todo, todavía dicen, no, es que es el desobediente o es que él está consentido, en vez de guiarse hasta con el diagnóstico que le trae la mamá. Pero dicen, no, 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 o sea, así nos pasó y yo sobreviví o en mi generación o en mis tiempos pasó y lo replico, ¿no? Entonces digo, todavía estamos en esta transformación y cambio de paradigmas educacionales fuertísimo, fuertísimo.
Oye, hay una caricatura, se llama South Park, tú la conoces, ¿no?
Ajá.
Y hay un capítulo donde está un maestro especializado en TDA, y entonces sale el maestro así, hablando en el video de que, ah, yo soy un maestro especializado, le están los niños, hable, hable, grite, grite, haciendo un desbarajuste, ¿no? Y el maestro saca una regla y les pega, ¡cállense! ¡Cállense! Y a los niños bien calladitos. Así es como se arregla el TDA, y quién sabe qué. Y así es como se arreglaba antes, o sea, ese es un chiste, pero así era antes, ¿no? O sea,
Pues
antes
sí,
a los
ajá.
maestros les pegaban a los niños, ¿no? Antes que nosotros éramos estudiantes en la primaria, ¿no? Pero
Sí, sí,
sí,
sí.
sí ha evolucionado la manera de ver cómo es que aprendemos, ¿no?
Sí, un montón, un montón. Y luego, fíjate cómo a mí me, no sé, es mi manera de pensar, pero se ha perdido mucho esta valoración del maestro por esta parte de apertura al conocimiento en las redes y en las comunicaciones. Entonces ahora pareciera que un maestro quedó obsoleto y realmente si el maestro se queda en el stand, que pudiera ser en cualquier profesión, de decir, pues yo con lo que sé, con eso me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, pues sí, sí queda obsoleto. Pero si el maestro empieza con esta modificación a seguir evolucionando también. Sigue siendo importante para la sociedad porque ahí viene esta parte donde del maestro va a ayudar al papá a darse cuenta cómo estamos evolucionando como sociedad y puede ser el apoyo para el papá para poder seguir con esta educación y esta evolución y esta adaptación a estas nuevas comunicaciones, a estas nuevas sociedades. Pero te digo, la gran mayoría pareciera que, y más ahora en pandemia donde ya todo es en línea, que han estado atacando bastante al gremio magisterial donde dice, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si pues nomás va a estar leyendo libros. Sí, pero entonces aquí viene ya un sistema. ¿Qué sistema está manejando el maestro? No es el maestro, es qué sistemas se están adaptando. A principios de pandemia surgieron muchos, muchos miedos en las familias. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y maestra, ni hay computadora, o maestra, hay una y tengo tres hijos. Y bueno, ¿qué era lo principal en pandemia? Sobrevivir. ¿Qué era lo principal? Dar apoyo a las familias. Entonces el 2 más 2 no era relevante. Mamá, ¿lograste que hiciera 2 más 2? Genial, porque estás tranquila y sacaste en 2 más 2. Pero yo, maestra, te estoy apoyando en decirte, primero, tranquila. Vamos viendo, a ver cómo va haciendo esta convivencia tú con hijo 24 horas 7, ¿no? Y luego ya después, si sale el 2 más 2, qué genial, pero tranquila. Y en cambio hubo maestros que se quedaron en, me da el 2 más 2, aunque tenga COVID, aunque esté enferma, aunque esté presionada, aunque su hijo esté solo y usted tenga que ir a trabajar. Y dices, oye, oye, calma. O sea, es la parte que te digo que son las dos posturas. El maestro que es valorado y el maestro que está entendiendo que hay que evolucionar y cambiar junto a la sociedad, y el otro maestro que dice, a mí me están diciendo en mi libro y en mi programa, y mi director que enseñó en 2 más 2, el papá me lo tiene que enseñar, me lo tiene que dar. Y entonces es aquí donde no es el maestro, es el programa, el sistema que todavía no da ese buen salto, no da ese buen giro junto con lo que necesitamos. Eso es.
Oye, entonces esto, el sistema entra dentro de esto de modelos de aprendizaje, ¿no? En los que existen varios, ¿no? Como Círculo Mágico y Montessori y todas esas cosas, ¿no? Entonces, tú como has trabajado en escuelas públicas, digo privadas, ya tienes así como que varios modelos de aprendizaje que has ido pepenando y me gustaría que me digas también un poquitín de eso, de qué es tu experiencia con los diferentes modelos que conoces.
Sí, mira, son diferentes corrientes, muchas de muy buenas sustentadas. Las alternativas son buenísimas. Y ahorita en pandemia estamos viendo que nos podemos agarrar de muchas de esas. Yo soy de la idea de no casarme con una sola. No me gusta la idea de decir, por ejemplo, el método Montessori, que es el más conocido, pudiera yo decir, soy Montessori hasta que muera, ¿no? O lo uso con todos los niños, a todas las edades. Eso no me agrada porque venimos al punto que te mencioné ahorita, de los 35 estilos de personas diferentes y que van en cada etapa siendo más diferentes y que con cada familia se hacen aún más diferentes. Y entonces aquí ya no podría encuadrar del todo al Montessori para todos. Entonces, si pudiera decir, a ver, papá, vamos observando, tu papá eres mis ojos, yo, maestro, con a lo mejor lo que pudiera conocer, te voy guiando y juntos hacemos un producto genial en el alumno. Y entonces aquí, con estas corrientes de aprendizaje, nos damos cuenta que si el niño requiere del Montessori, va a estar genial. Pero a lo mejor hay otro niño que no y no pasa nada, incluso dentro de la misma familia. Y es lo que yo les remarcaba mucho a los papás, no tengan miedo que si el mayor le gusta ser más metódico, más tradicional y al otro más Montessori, no pasa nada, no va a ser uno más listo que el otro ni va a ser uno mejor que el otro. Simplemente están aprendiendo diferente porque son diferentes. Y tu papá, tú vas a ser el que consiente al decirme, sí, cierto, este necesita y reconozco. Pudiera ser una traba para el padre de familia, porque si tú tuvieras a tus hijos, por ejemplo, en el caso de los gemelos que me ha tocado, que me dicen papás, pónganmelos en el mismo salón. Dices, ay, a ver, bueno, lo ponemos, vamos a darle gusto al papá. Pero luego empiezas a ver que los gemelos tienen unas técnicas maravillosas para trabajar, donde siempre hay uno que trabaja por el otro, donde siempre hay uno más hablador que el otro. Y entonces el equipo se hace genial, pero ya no hay esta individualidad. Y entonces yo, maestra, a veces caigo en decirle, mamá, no me lo vuelva a hacer, ya le di la oportunidad un año y vimos los resultados. Vamos a probar ahora separándolos. ¡Oh! Pero doble tarea, pero dobles avisos, pero luego dos maestras y luego mi mamá viene, maestra, es que me hice bolas, es que... Sí, mamá, es mucho trabajo, lo sé, pero los hijos felices y desarrollándose individualmente, como debe ser. Entonces te digo, vienen lo mismo en las corrientes educativas y en los estilos. Tú tienes que ser el portavoz, tú tienes que observar y ser el que le diga al maestro, yo estoy observando esto, o que el maestro te diga, yo estoy observando esto. Vamos a hacer mancuerna y aventémonos con esto alternativo o con esto tradicional, ¿por qué no? A lo mejor yo, por ejemplo, tengo una niña que ha estado mucho tiempo en lo escolarizado y ahorita me funciona mucho el que ella sea más metódica, el que ella sea más tradicional. Y hay otro de mis hijos que es más alternativo. Él, entonces, te digo, si es un como, híjole, un equilibrio donde tienes que estar bien atento y bien alerta para ver qué te van pidiendo y qué van marcando, qué van marcando. Pero yo abono a cualquiera que te sirva crecer, a cualquiera que te sirva evolucionar o que te dé, que te aporte, que te dé para que tú des más.
Sí, tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? El modo de aprendizaje que tienes, ¿no? Los que somos
Muchísimo.
más metódicos, pues somos más antisociales, por así decirlo, ¿no? Somos
Y que no está
más.
mal, ¿eh? No está mal. O sea, hay gente que incluso ahorita le tira lo tradicional. ¿Cómo? O sea, no, pues es que me siento cómoda realmente siguiendo mis listas, me siento cómoda haciendo mis reportes, aunque sea diokis. O sea, no, no está mal, no está mal.
Sí, son diferentes y como tú dices, cada uno abona diferente a cada tipo de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Entonces, está chido. Y luego, Jessy, tocaste algo que creo que es como pionera para mí, pero supongo que tú ya dentro de esto dices que no es así, que estás dando homeschooling, ¿no? Para los que no saben qué es homeschooling, como su nombre lo dice en español, Jessica les da clases a sus niños en la casa. Entonces, ellos no van a la escuela, ellos tienen una maestra en casa y su maestra es Jessie y al final del día ellos van a tener una educación, ¿no? Como cualquier niño que va a la escuela. Y es una tendencia ahora en pandemia, ¿no? Y me gustaría que me platicaras tu experiencia con eso.
Sí, mira, esto surge a partir precisamente de pandemia. Ya tenía yo antes de pandemia, ¿qué te diré? Tenía como, ya llevaba casi los 2 años, investigando sobre esto. A mí me surgió la duda porque empiezo a ver grupos de mamás que empiezan a sacar a sus hijos de las escuelas, pero da la casualidad que estos niños son estos niños que decíamos ahorita, problema, niños a lo mejor hasta con etiquetas de que no sabe, niños que son niños vagos, chiples y que, o TDA, hiperactivos, y que la mamá dice, qué raro, no puede ser hiperactivo porque aquí sí se está quieto, pero allá no, o aquí no genera y allá ya no, o empiezan a observar incongruencias, ¿no? Que ya no nomás es llevarlo al médico y su medicina, sino que empiezan a ver cosas raras. Entonces yo empiezo a platicar con estas mamás y me dicen, no, lo saqué, lo retiré, y ellas me empiezan a informar que existe esta manera de educar en casa, y que aparte esta manera ni es nueva, esta manera se ha usado desde, o sea, científicos, poetas, músicos, compositores. Si tú te vas a todas las áreas, ha habido gente que se ha educado en casa. Simplemente los artistas, ¿no? ¿Qué hacen? Llevan la educación a su casa. ¿Por qué? Porque los tiempos, lo que sea, pero llevan su educación en casa. Entonces, no es nuevo, pero sí es muy como temido por esta parte de que te sales del cuadro de las reglas, o te sales de lo tradicional, o incluso pudieras creer o te pueden hacer creer que estás infringiendo en los derechos, ¿no?, de los niños, ya algo más constitucional. Uh-huh. Pero no es así. Simplemente yo decido ya en pandemia aventarme y tomar esta iniciativa, ya con lo poquito que había investigado, y veo que primeramente, como te digo, quitarme este miedo de que pudiera ser un poquito contra la ley.
Tiempo, pero la ley dice que los niños deben de educación, ¿no? No dice dónde.
Sí. Entonces. Ajá. Okay. Exactamente, pero también si te pueden, por ejemplo, en el caso de que te comento una experiencia a corto plazo donde fui a sacar el pasaporte a mis hijos ya con homeschooling, y empieza la señorita que me atendió, que ni siquiera es de recursos humanos ni de derechos a los niños ni nada, a decirme que por qué los tengo en casa y que le pasa y que así, o sea, cuestionarme yo. Sí, o sea, no entendía, ¿no? Pero bueno, ya después platicamos a más detalle eso, pero te digo, sí se ve como algo muy hippie, como algo muy revolucionario, como algo que esta mamá está loca, o sea, ¿qué va a hacer de sus niños? ¿Sí sabes?
Justo te iba a decir eso, que es algo muy hippie. Vi hace poco una película, se llama El Castillo de Cristal, y son unos, no sé si la has visto.
No, pero me han platicado.
Son unos papás que andan... Que viven en su carro prácticamente, y llegan a una casa y luego poquito tiempo se van, y los niños no van a la escuela, los papás les dan libros y lo toman, lee esto, y así es como se educan, ¿no? Los niños se educan en casa con los papás hippies, ¿no? Entonces, sí, eso de homeschooling a mí sí me hace algo muy hippie.
Ajá.
Y dije, no, tiene que tener algo más que eso, ¿no? No es
un buen
algo,
sustento, no, quieres que te dé.
Sí, sí.
Bueno, el chiste aquí es de que sí soy muy hippie por esta parte que te digo, que te sales del cuadro. O sea, realmente la educación en casa es tan libre que no necesariamente se tiene que llamar siempre homeschooling. Es decir, yo puedo decir, porque hay familias así, ya me he dado cuenta, ¿no? Que hay familias que dicen, no, yo me los llevo a mi casa, pero sigo llevando los libros de la SEP y sigo llevando o el programa de la escuela privada. Ese es un estilo. Hay otras que dicen, no, yo voy a buscar un currículum a lo mejor internacional, de España o de Estados Unidos o de Perú, no sé, y eso es lo que voy a darles a mis hijos. Eso también existe. Hay otros que dicen, yo a manera libre, lo que me vayan pidiendo mis hijos, yo les doy. Si hoy se les antojó hablar de animales, hoy vemos animales. Si hoy quisieron escribir, pues aprovecharé y veo ortografía. Así se la llevan, y también ese es otro estilo. Hay otros que incluso pueden llevárselo con puros juegos y dicen, son los game schoolers, y esos me encantan porque me ha adentrado mucho a ese medio últimamente. Donde simplemente con juegos ellos educan a sus hijos, porque los juegos te dan pie a trabajar otras habilidades, no nomás el conocimiento. Y si es un juego donde están hablando de animales, pues abordan el tema y la investigación sobre animales. Entonces te digo, hay una infinidad y es un mundo infinito de temas y estilos para llevar el homeschooling. No necesariamente porque yo ya me los llevé a casa significa que me tengo que encuadrar en uno. Aquí el punto es, y la clave es la libertad y las opciones o la personalidad que tú empiezas a generar como familia. No estamos impuestos a la libertad, no nos educaron para tener libertad, no hay esta cultura de libertad. Sí, no está dicho en la Constitución, tenemos libertad. Y sí sabemos, en nuestra mente y raciocinio sabemos que hay libertad, pero no la sabemos usar. Nos dicen, a lo mejor te voy a dar toda esta nevería hoy, tú cómete lo que quieras, y hasta dices, ¿por dónde empiezo? No, no, y si luego vienen y me la cobran, no, a ver, esto se me hace que hasta tiene veneno. O sea, y empiezas, ¿no? Y empiezas a sacar toda tu experiencia. Pero, ¿y entonces dónde queda tu libertad? Y lo mismo pasa con el homeschooling. Arrancamos homeschooling el primer año de pandemia y fue como, ¡oh! ¿Ahora qué hacemos? Primero como mamá y maestra, horrible fue la experiencia al sentir culpabilidad, responsabilidad y decir por dónde empiezo metódicamente. Y entonces ahí ya me topé con pared porque ya mis hijos no están llevando un homeschooling libre. Ya ahí prácticamente yo los quería meter a mi salón de clases diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y entonces ahí ya se pierde porque mejor no te desgastes, mejor llévatelos al salón de clases. Ahora, también viene esta parte donde el homeschooling no es para todas las familias y hay que reconocerlo y no es porque esté bien o esté mal, es porque tu estilo de familia no es para eso, no lo sufras. Igual, si yo entré con la encomienda de que dije, lo voy a experimentar, pero no me voy a cerrar la idea que si estamos súper estresados, esto no va funcionando, me regreso al sistema, porque quiere decir que no era para nosotros. Y entonces es ahí, te digo, mucho reconocimiento de personas, mucha entrega como persona, mucho trabajo y desarrollo personal como familia, como individuos, y es mucho, mucho trabajo de responsabilidad y libertad. Son las dos claves que te quiero mencionar en el homeschooling, por esta parte que me di cuenta que no estamos tan listos como pensábamos para soltarnos y decir, pues con libertad les digo esto, o hacemos esto, o te dejo que tú decidas, ¿no? Tú imagínate en tu postura como papá, el decir, bueno, voy a trabajar de acuerdo a lo que hagan hoy mis hijos, así libre. Y a lo mejor pasan los meses y piensas, no, pues si no he leído tanto, y luego lo escuchas leer y dices, ya está retrocedido, hasta ya ni sabe también leer. ¿Qué vas a decir como papá? No puede ser, o sea, no, esto no está bien. Pero lo estás viendo desde el cuadro, no desde el hijo, no desde el individuo, no desde lo que él está creando y lo que ustedes concordaron crear libremente. Porque es una libertad, pero sigues esperando algo, sigues esperando moldear, ¿no? Y ahí es donde ya se rompe y no funciona esto.
Oye, eso que mencionas de la libertad, yo, por ejemplo, me imaginaba que sí había una estructura así de que desayunamos y luego, no sé, que se baje la comida y entonces empezamos el homeschooling. Y ahora entiendo que no es así, o sea, no es así como que un horario establecido para el homeschooling, simplemente es, estás en casa y ahí vas, pues ahí va a haber tiempo para leer, va a haber tiempo para pintar, va a haber tiempo para hacer diferentes actividades que son recreativas y al mismo tiempo.
Y del interés. Y fíjate que sí, con los horarios, ese fue mi primer reto, romper horarios. Venía de horario escuela y entonces a la hora en que de repente en la mañana veo que no querían trabajar en nada y que de repente como a las 7 de la tarde empiezan a activarse, a agarrar cuadernos y yo, ¿qué está pasando? O sea, no, y a ver, relájate, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito? Volver a nuestro propósito como al por qué tomé esto, ¿no? Y entonces a la hora en que yo veo que si mi hijo que no le gusta leer, a las 7 sí le gusta leer, a las 7 de la tarde, o a las 9 de la noche, cuando ya se va a dormir, y no es a las 8 de la mañana como normalmente en la escuela lo hacía, pues a ver, ¿cuál es mi propósito? ¿Que él cumpla ese horario a las 8 o que él simplemente disfrute la lectura? Entonces ahí es volver y volver a los propósitos y volver a mi objetivo, y entonces así es, volver y volver, y caer y caer y caer, o sea, eso siempre es.
Sí, oye, eso que dices, ¿no? La educación en casa no es para todas las familias, y no, das con el clavo porque lo mismo aplica para el trabajo en casa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar aquí en este lugar 10 horas, 12 horas sin problema, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, yo no puedo estar encerrado y me vuelvo loco. Entonces, exacto, lo mismo pasa con las homeschooling, ¿no? No podría una mamá llevar ese ritmo de libertad con sus hijos, ¿no?
Y de responsabilidad, porque ya es 24/7. O sea, ya no es el desayunito, dejo a los niños al colegio, me voy a desayunar con las amigas, luego al shopping y luego ya vengo por ellos bien relajada y contenta, ¿no? Y sí, realmente eso me pasaba, decían con amigas y conocidas, es que yo no podría y a lo mejor soy bien mala madre, pero no es eso, es que tu estilo, tu forma, tu personalidad, lo que quieras, pero No es, simplemente no es.
Sí, exacto. Entonces hay que entender eso, ¿no? Que no es para todos.
Sí.
Oye, Jessy, y ahorita me has dicho pues puros beneficios, ¿no? Pero ¿crees que también tiene desventajas?
Sí, sí tiene porque también podemos caer en en esta parte donde si tu papá no alcanzas a checar estos objetivos o que cada día tengas claro qué quieres con el homeschooling, lo único que se va a generar es mucha frustración, mucho desinterés, a lo mejor mucha apatía incluso y se puede deteriorar mucho la relación papá e hijos. E incluso pareja, porque te digo, ya es una
La
convivencia
familia.
completa. Aunque yo, mamá, me esté encargando de cierta manera del homeschooling, papá es básico, porque papá entra a esta mecánica y luego si es un papá, como dices tú, de home office, olvídate, o sea, aunque esté en una junta, hay niños en casa, está la esposa y está el homeschooling a todo lo que da. Y no, el homeschooling no conoce de que, ah, vámonos a salir 5 horas porque son las horas escolares y el papá trabaja a gusto. Y entonces hay mucho, mucho que ver, porque incluso hasta la comprensión de horarios, la comprensión de metas. Otra desventaja que pudiera ser es que no logres visualizar bien la personalidad de tu hijo y entonces estés metiendo currículums y libros como en el sistema, sin reconocer sus intereses, sin reconocer su personalidad, sin potencializar eso que le encanta, esas habilidades, y entonces esa pudiera ser una desventaja.
Yo, por ejemplo, aquí desde mi punto de vista, creo que puede ser una desventaja, a lo mejor no, que no socializas tanto, ¿no? En una escuela, pues vas a tener compañeritos y amigos y pues eso es socialización por default, ¿no? Pero acá en casa, pues eso nada más será con amiguitos cuando salgas a alguna actividad, pues para escolar, por así decirlo, ¿no?
Fíjate, fíjate que eso es un gran mito, ¿eh? Y es una creencia que se tenía y que yo la tenía también y era de mis grandes miedos porque, como tú dices, la personalidad de mi familia también es muy, muy de casa, muy hermética y también nos encanta y sí disfrutamos estar mucho en casa. Entonces yo era de lo que dije, no quiero que se vuelva un peor de que si nos encanta esta parte, ya no busquemos la otra de socializar. Pero no, o sea, fíjate que realmente me di cuenta que la socialización la tenemos mal entendida, porque entonces creemos que solo socializar cuenta cuando estás con alguien ajeno a tu familia, cuando realmente la socialización surge y se enseña desde tu familia. Ahí es la raíz. Y entonces la forma en cómo tu papá o tu mamá interactúes con tus hijos y los hijos entre hermanos, esa es la base de cómo ellos se van a comportar afuera. Y entonces aquí viene esta socialización que te digo que me di cuenta que ahora aquí en mi casa somos 5 y de diferentes edades. Y entonces he notado a mis hijos en la parte social más seguros que cuando estaban fuera, porque se sienten como más respaldados en esta parte donde tú sabes bien que afuera el ambiente en la escuela es pues mucha broma, o si eres el que cae bien, o si eres el nerd, o si eres la bonita, o si eres el amiguero. Y aquí en casa, pues te siguen viendo igual como eres. Y si te siguen reconociendo esta parte habilidosa, pues te sigues ganando más seguridad. Y entonces afuera ya no te da miedo mostrarte cómo eres. Porque ¿qué puedes perder si realmente nomás vas por ejemplo, en el caso de mis hijos, van a sus clases especiales, sí, hacer amigos puede ser, pero ellos saben que a lo mejor, pues no pasa nada si el amiguito a lo mejor pues comenta algo que a ellos no les parece, porque ya para ellos pueden venir a casa y preguntar, oye, ¿por qué me dijeron esto o esto otro? En cambio, en el otro sistema yo los notaba temerosos, como que tenían que cumplir con algo, como que tenían que comportarse como ese ambiente los estaba generando. Y yo ahí fue cuando me di cuenta que realmente es un mito que la socialización se da en cualquier parte, con los abuelos, con los iguales, con el que sea. Aquí nada más el punto es qué ambientes de socialización les estás ofreciendo. Si es nomás pura casa o también otros externos o también familiares. Incluso ponte a pensar, Hay veces que en las reuniones familiares hay hasta comentarios a veces incómodos, ¿no? Que a veces tú dices, ¡ay, para qué lo dijo si hay niños! ¡Uy, no debió haber dicho esa palabrota! O cosas así, ¿no? Que luego dices, ¡uy, pues se me hace que corren más riesgo ahí que si estuvieran acá en otro lado! ¿No? Entonces, digo, más bien es eso, ponerle en el foco qué ambientes, en qué ambientes los estás llevando.
Oye, es que por ejemplo, creo que contigo funciona bien porque son tres niños, ¿no? Entonces socializan con papás y con hermanos, ¿no? Pero por ejemplo, un homeschooling de un niño solo sí debería de requerir socializar en algunas actividades paraescolar como música o fútbol o cualquier otra
Pero
cosa,
ya
¿no?
como complemento, porque de sí en sí, realmente las características de un hijo único son muy peculiares. Y eso es con homeschooling o no homeschooling. Te lo digo como maestra porque, híjole, era súper, súper difícil ver cómo casi a diario tienes a los papás de los hijos únicos ahí contigo, porque lo vieron feo, porque no lo juntaron, porque no le prestaron. Porque es que no se siente a gusto, pero es natural, porque él siempre está acostumbrado a estar solo. El hijo único tiene sus ciertas características que con homeschooling o no,
De todos
siempre
modos
las va a
pasan.
presentar. Ajá, exacto.
Oye, y otra cosa que dijiste ahí del bullying, ¿no? De que, por
Sí.
ejemplo, pues ahora que no están en escuela presencial, pues ya no existen las bromas y ya no existe toda esta cosa del bullying, ¿no? Nosotros nos criamos con el bullying, pues nada más eran niños abusones, bravucones, pero no existía la palabra bullying tal cual, ¿no? Ahora es
Se
algo que
llamaba
existe.
molestar por nosotros.
Sí, me está molestando, ándale.
Sí.
Entonces, creo yo, y sí, que es una herramienta para la vida tener que enfrentarte con personas como esas. Y eso es a lo que me refería un poquitín con que no socializas, ¿no? O sea, ya todo lo que me explicaste, entiendo ese punto, pero también entiendo que existe el punto este de que en la escuela es una preparación también para la vida en la que te topas con gente abusona, con
Y que es una
molestones.
realidad.
Ajá, y con personas pues amables y todo, ¿no? Que es el
Sí.
otro lado de la moneda que estaba bien padre, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo en mi primaria, pues había niños que eran abusones y que yo acá me trataba de alejarme
Esquivarlos.
de ellos, ¿no? Y así es en la vida real, o sea, ya grande, pues haces lo mismo, ¿no? Tratas de alejarte de aquellas personas que sabes que no son buenas para ti. Entonces, eso es la parte que me refería yo con que se pierde un poquitín el homeschooling, lo veía como una desventaja, ¿no?
Pero mira, aquí viene la pregunta. Ok, sí estoy de acuerdo, es una realidad, existe y claro que se la van a topar, pero también viene la parte formativa, donde qué padre hubiera sido que a lo mejor tú en esta parte de infante pudieras haberte topado con más herramientas o con más recursos para no tener que huir, solamente enfrentar y saber que esos eran los bravucones y saber que, pues sí, les vas a huir a lo mejor por el hecho de que ya te cansaron, pero no con miedos o no. Con el miedo, con esta parte de decir qué hago o me voy a tener que someter, ¿no? Actualmente sabemos que la crianza, pues nos vamos a polos muy opuestos, donde o eres muy permisivo o eres muy autoritario. Y entonces nos topamos en las escuelas con niños muy dominantes o niños muy sometidos, muy sumisos. Y aquí viene la parte del homeschooling que la refuerza, donde en esta etapa formativa, te digo, se les está dando las herramientas y una de ellas es la seguridad, la autoestima, el que ellos se reconozcan lo que son y lo que pueden y lo que no pueden. Es decir, a lo mejor si mi hijo no es violento, pero se presenta con alguien violento, él va a saber que ahí está en problemas, porque él sabe que él no es violento. Pero a lo mejor tengo otro hijo que él sí le entra y entonces él va a saber que no le va a temer a ese bravucón. Pero te digo, es este reconocimiento y es este armarlos de herramientas para que, claro que se van a enfrentar en algún momento con el bullying o con este tipo de circunstancias, pero ya que estén más fortalecidos, ya que tengan una manera más saludable de vivir esa
Enfrentarlo.
experiencia y que sobre todo puedan volver a casa a decir, oye, me enfrenté a esto, o sea, estuvo terrible, ya no tiro la toalla o ya no me escondo o ya no miento. Porque me sobrepasa la situación y que realmente el bullying a nuestro nivel de crianza, como se maneja actualmente, uy, hay una distancia enorme, porque estamos hablando ahora de cosas muy agresivas y muy pasadas a mi manera de ver, por ejemplo, a nivel primaria, donde tú decías, eso se veía casi que en los trabajos o en las universidades, o sea, no se veía en edades tan tempranas. Y sí, sí es de preocuparse porque tienen ya un alcance mayor al nivel a cómo vamos revolucionando las informaciones.
Y a veces es una de las cosas que trajo Internet, ¿no?
Exacto.
Y hablando de eso, y así otra cosa que yo veo así como, yo te digo, yo estoy tratando de entender desde este punto de vista las
Sí,
cosas, porque
tú
tú me pintas todo como miel
échale.
sobre hojuelas, y creo que lo es, pues porque tú eres maestra, y pues tienes
No, no es
herramientas
miel
que
sobre
no.
hojuelas. No,
Espérame,
no, para
espérame.
nada.
No digo que sea miel sobre hojuelas tal cual, pero lo que me refiero es que me estás dando muchas cosas muy buenas, pero también creo yo que debe haber algo que sea diferente, ¿no? Y ¿sabes qué aprecio yo mucho ahora de la educación que están teniendo mis niños, por ejemplo, que están en escuela virtual? Es eso, que estar en escuela virtual es una herramienta que están adquiriendo ellos como, o sea, ellos ya están preparados para el mañana en el decir que, bueno, yo puedo trabajar remotamente, ¿sabes? Yo soy
Claro.
capaz de trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, Mateo, él tiene clases con sus compañeros virtuales, ¿no? Pero a las 5 de la tarde se juntan sus compañeros en un Zoom y hacen una presentación y tú investigas esto, tú investigas otro, todo remoto y les queda perfecto y dices tú, wow. O sea, yo, eso lo hacen
Sí.
en universitarios, ¿no? Y ahora lo están haciendo
Claro.
niños de primaria. Entonces,
Exacto.
eso digo, es una cosa que a lo mejor también te puedes perder en el homeschooling, ¿no?
Y fíjate que te voy a comentar. Yo me quedé de las cosas bien sorprendidas porque cuando empiezo con el homeschooling, pese a que había pandemia, ya cuando se fue relajando el asunto, ya al año y medio más o menos, pues ya hace meses, hace más cercano, me voy dando cuenta de que en la mañana normalmente hay lugares que saben y atienden de las familias de homeschooling. Con esto te doy a que se organizan eventos culturales o eventos deportivos para las familias homeschooling. Y
Ah, qué chido.
entonces yo dije, bueno, pues iremos unos cuatro chícharos, o es más, dije, unos que seramos 20 familias, ahora con pandemia dije, pues van a ser algunas. No, resulta que platicando ahí contra las mamás, te das cuenta que ellas ya tienen años haciendo homeschooling y que sí, claro, nosotros tenemos un chorro de tiempo viniendo al Museo Semilla, por ejemplo, un decir, donde nos dan cursos por la mañana y nos dan talleres y se forman mínimo 60 familias o cosas así que decía, ¿de dónde
Órale.
están todas estas personas? O sea, te digo que sí es como que es todo un mundo y se tienen muchos mitos. Y esta parte de convivencia virtual que mencionas, hago un paréntesis un poquito porque es de las cosas que me encantaría que pudiera evolucionar y revolucionar la educación en el sistema en general. Me puede en el alma muchísimo que todavía se tenga líderes tan tradicionales en el sentido de no querer revolucionar o tener miedo, tal vez viene desde el miedo, pero sí es importante que ya con pandemia vimos que se necesitan otras cosas, que podemos incluso los maestros hacer otras cosas. Solo es cuestión de que se dé la luz verde, que se nos dé los recursos y que se tenga esta apertura, porque incluso me doy cuenta cómo las universidades, y que a veces son las mejores, ya tienen materias abiertas o diplomados abiertos a distancia, donde a lo mejor yo, maestra de universidad, puedo atender a un alumno de Brasil o de España o de no sé dónde, de aquí de Chihuahua, y dices, ¡ah, qué padre si fuera esto también en lo general! No nomás esa escuelita que, ¡ay, que cuesta tanto, que no todos tenemos acceso! O incluso en a nivel primaria, ¿no? Decir, como tú dices, estás viendo tu papá los frutos. Entonces, por Dios, o sea, que ya el sistema revolucione, que ya no nomás sean los mismos libros de 2005, 2007, que dices, por Dios, o sea, ya ni la carátula es atractiva al niño. Ya ni siquiera el color es atractivo, ¿no? Porque ya casi que te dan, imprimieron 1.500 ejemplares y todavía están usando esos ejemplares y te los vuelven a dar, ¿no? Y tú, uy, no, como a mí me podía muchísimo, por ejemplo, a los de primero, darles libros no atractivos, porque es su primer acercamiento a escuela. Y entonces ellos van con una ilusión así de mi escuela de niño grande y luego tú presentándole los libros así de la SEP, decías, Dios, yo sí se los daba a los papás y les decía, fórrense los hermosos y luego ya que se los presenten, porque me daba así como, ay, no puede ser un shock, ¿no? De decir, ¿cómo puedo yo decirle al niño ama estudiar si te estoy dando casi que algo usado, algo no grato, algo que no le ves el sentido? quería hacer este paréntesis, perdón por salirme del homeschool.
No, 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 está bien. Oye, no, pero sí, es bueno, ya habíamos platicado antes de esto y la verdad que se me hace bien interesante, ¿no? Y siempre que platicamos, digo, es que todo lo que dices está bien chido, pero como tú dices, no funciona para todas las familias, ¿no? Y eso hay que entenderlo, porque, por ejemplo, nosotros si quisiéramos implementarlo, a lo mejor no sería para nosotros, porque, como tú dices, yo estoy trabajando desde casa y el homeschooling requiere 24/7, ¿no? Y a mí se me da muy gacho, decirle, vete en lo que termina una junta, ¿no? Entonces, sí está difícil, o sea, no es una cosa que es para todos, pero para los que lo es, pues es una gran herramienta, ¿no? Y está bien chido porque, como tú dices, o sea, cualquiera pudiera hacerlo si quisiera, ¿no?
Y, nada más. Y que también se puede volver y regresar, eso también queda claro, que no te tienes que casar con un sistema de decir, por ejemplo, yo todavía, pese a que me ha encantado, no sigo cerrada a la idea que tenga que regresar un momento al sistema, no estoy cerrada de decir jamás volveré, o lo satanizo, ¿no? Porque, híjole, desgraciadamente también vamos a encontrar muchas páginas homeschooler donde te van a hablar de esto, la escuela lo peor, es que ahí te encierran, es que ahí te obligan, es que ahí te van a poner esta tablita, si es calmadas, o sea, no es lo peor, no es lo peor que tú saliste de ese sistema y tú eres gran persona, ¿no? O sea, cada uno somos grandes personas y salimos de ahí. Entonces, nada más ahorita hay otras alternativas y otras formas y podemos buscar la que mejor se nos adapte.
Muy bien. Oye, Jessy, y también dijiste por ahí que dabas cursos en línea y eso es lo que me gustaría que me platicas ahora, de disciplina positiva y el encouragement consulta, las cosas que andas haciendo ahora.
Sí, mira, esto surgió sin fan de negocio y que las llegó un momento el año pasado que no daba fin y ya casi que quería otra vez regresar a mis hijos a la escuela por esta parte que decías de que me empecé a saturar bastante. Bueno, me encanta enseñar y me encanta aprender, como te dije. Y desde que empecé a ser mamá, pues no fue fácil. O sea, yo me di cuenta que yo estaba con muchos huecos y con muchas dudas y que como que lo que yo había visto que era maternidad, a mí no se me estaba haciendo tan fácil como lo había visto. Yo veía qué bien padre mis conocidas, sus hijos, y yo veía todo tan lindo y lleno de corazones, y me empiezo a topar con pared, es más, cuestiones como decir, está el recién nacido, llora, ¿lo dejo llorar o lo dejo llorar porque luego se malcría? ¿O lo tomo y lo arrullo y entonces que se acostumbre a que yo siempre lo voy a arrullar? Con esas interrogantes, ¿no? Decir, ¿qué hago? Y todo el mundo opinando. Entonces me cansé de que todo el mundo opinara y que yo, bien indecisa, no saber qué hacer, empiezo a capacitarme en cuestiones de la crianza, empiezo a buscar cosas de todo, libros, diplomados, talleres, crecimientos, de pareja, individual, solo de mamás, mamás con muchos hijos, mamás con pocos hijos, de todo le empecé a meter. Y entonces me empiezo a dar cuenta que es todo un mundo de cosas que estaría padrísimo haberlas tomado antes de tener hijos.
Ya sé.
Dices, ¿por qué nadie me habló de esto cuando yo estaba apenas de novio o de novia o algo así, ¿no? Entonces, me encantó. Y te digo, me ayudó a mi profesión, me ayudó porque también empecé a entender mucho a las mamás que me llegaban con sus situaciones cuando yo antes como maestra era más cerrada, tengo que admitirlo. Yo decía, si yo le estoy pidiendo que trabaje esto con el alumno, lo va a hacer, porque es para el beneficio del alumno. Y yo siempre me he enfocado en que mi alumno primero, aunque me eche un round con el mamá, con la papá, con lo que sea, pero mi alumno primero, y yo doy la cara por mis alumnos ante todo. Pero luego te digo, ya como mamá, dije, ay, mamás, discúlpenme, papás, discúlpenme, los entiendo mil, no sé cómo decirles que estaba yo muy mal, y entonces empiezo a empatizar más con ellos, y empiezo a ver esta vertiente humanista que me encanta, donde se centra todo en la persona, y ya no es tanto el conductismo que se venía viendo que era bueno, claro que era bueno y funcionaba, pero que luego vas viendo que ya en generaciones como las de nosotros u otras más adelantito, te vas dando cuenta que hay muchas cuestiones ahí como turbias de usar las relaciones de personas un poco a manera manipulativas, a maneras así como más novelescas de que, pero si no me das, pero si luego qué me va a pasar si no vienes, pero si, y dices, ah, caray, ¿cómo? Entonces, leyendo todo este rollo humanista, llego a lo que viene siendo disciplina positiva. Pero fíjate, llegué a disciplina positiva con mi tercer hijo. O sea, pobrecitos mis otros dos hijos, espero no escuchen esto. A ver qué habré hecho con ellos, pero bueno. Ya con el tercero que llego a disciplina positiva, para mí fue un wow. Yo decía, esto yo quiero, eso, porque yo venía viendo y tomando cositas de todo lo demás. Y sí, me podía gustar, pero decía, no, no me llena, o me funciona con uno, pero con el otro no. O decía, casi, casi era lo que yo quería formar en mis hijos o dejar. Y con disciplina positiva me doy cuenta que es un camino donde tu mamá o tu papá empiezas a trabajar desde tu persona, desde el yo, desde a ver, ¿qué traigo yo desde mi crianza de origen? ¿Qué estoy guardando? ¿Qué estoy repitiendo? Y entonces me doy cuenta que no es que a mí me hayan tocado dos rebeldes de hijos, no es que me hayan tocado los peores tampoco, los más chillones o los más inconformes, no, no, nada de eso. Simplemente algo me faltaba ver de mí para hacer otra vez ese engrane bien y poder ahora sí atender a mis hijos que vienen en cero, que son estos seres que vienen en blanco para aprender, ¿no? Entonces ya de aquí de disciplina positiva, digo, empiezo a mirarme, empiezo a trabajarme y empiezo a compartirlo. Empiezo en la pandemia, que veo que muchas mamás estaban, como yo estaba, muy al principio desesperada y como buscando respuestas. Empiezo a hacer grupos y empiezo a darlo. Los primeros grupos fueron gratuitos y yo te digo, siempre buscando ayudar. Yo siempre incluso los grupos de WhatsApp los abría porque me costaba tenerlos porque decía, no quiero tener tantos, pero luego decía, es que si se le ofrece a la mamá una pregunta o algo, estar siempre atenta. Y me gusta darle mucho seguimiento personal, me gusta darle seguimiento personal, y así comencé. Pero luego se fueron, te digo, llenando, llenando, y entonces empecé a ver que los gratuitos no tenían tanto impacto permanente en ellos, es decir, lo tomaban, se maravillaban y qué padre, esas semanas que duraban los talleres, empecé a hacerlos de más o menos como de unas 8 semanas y entonces eso que duraba, ellos fascinadas y preguntando y creciendo y todas cooperando y todo, se terminaba y volvíamos a lo de antes. Entonces yo decía, como que esto no hay algo aquí que no hemos entendido bien. Y entonces me empiezan a comentar las personas que las doy, me dicen, ¿por qué no lo cobras? Porque así le vas a invertir más interés. La persona que paga por algo le da más valor. Si lo toma gratuito es como, es una opción y qué padre que me lo regala. O hay veces que sí, por ejemplo, yo a veces regalaba también folletos y me decían, lo voy y lo guardo porque pues no me costó. Ya después lo leo, pero nunca lo leo. Entonces, a la hora que te cuesta, hasta dices si te lo dio engargolado o no, si te lo da en papel impreso o a color o blanco y negro, y entonces ahí le tomas más valor. Y entonces dije, bueno, voy a intentarlo. Empecé con costo, traté de que fuera económico para la situación que te digo, no romper este objetivo principal. Y entonces así empecé dando talleres en toda la pandemia. Madres de familia, familias completas, me empezaron a hablar de grupos, por ejemplo, en organizaciones donde van familias a pedir servicios, ya sea por ejemplo, en el que di de los que me acuerdo más reciente, de equinoterapia, por ejemplo. Ahí me pidieron dar un taller para los papás que estaban en esa asociación y entonces se los di nada más a ellos, ya no lo publiqué como abierto, sino nada más a esos papás. También a las mamás que ya me conocían y que querían asesoría individual, también la oferté y también me funcionó. Y sobre todo, sabes que no le veo por el lado de lo que aprendieron o lo que se llevaron o lo que yo di, sino lo valoro como cómo entran y cómo están terminando. Y realmente ves a familias diferentes porque al menos ya hubo una semilla que ahora ellos van a trabajar, que no se te da la respuesta absoluta con la disciplina positiva. Se te da como un primer escalón para si esa es tu propósito de una crianza consciente, le sigas. Si tú dices, no, yo le sigo mejor con el conductismo, mis premios, mis castigos me funcionan, yo me regreso, va, no pasa nada. Pero ya te adentraste a lo que es la crianza consciente. Y ahí es entrarle y seguir y seguir y seguir y seguir creciendo y seguir avanzando. Y de ahí surge también en este trabajo lo que viene siendo el encouragement. De ahí, de la disciplina positiva, empiezo a tomar yo el encouragement y empiezo a compartirlo también. Y ha sido un crecimiento personal muy padre, muy enriquecedor, porque es desde trabajar tú en ti. No, yo no te voy a decir qué hacer, sino simplemente te pinto los panoramas y con ejercicios tú vas trabajando en ti. Puede que en el momento no surja nada, pero se te quedó ya esa parte donde más adelante la puedes volver a retomar y trabajar. O en base a lo que tú vas recordando después, lo puedes retomar y volverlo a trabajar.
Órale.
Eso es.
Oye, Jessy, está bien raro que somos así las personas, ¿no? Si algo me cuesta, le presto más atención y lo practico más.
Sí.
Y cuando es gratis, como que lo llevamos en saco roto, ¿no?
Sí.
Entonces, está muy padre que tus cursos no sean gratis por el hecho de que los valoramos más cuando pagamos por ellos, ¿no?
Sí. Y fíjate que a partir de que hice esto, pues hice el blog que te digo en Facebook de conectar por amor. Pero fíjate que también me ha funcionado bastante que a veces los muy conocidos, pues como todos, ¿no? Te conocen y saben a lo mejor tus limitantes o tus habilidades. Y a veces no se animan tanto a tomarlo contigo porque eres conocida. Pero luego, ya en te digo, forma de comunidad que también pretendo hacer, me he dedicado también a hacer conexiones, a no nada más yo dedicarlo a hacerlo, sino si tú me conoces y me dices, sí me gustaría, pero yo sé que a lo mejor porque yo soy, te conozco, sabemos nuestras situaciones familiares, bueno, pero sabes que mi amiga tal lo va a impartir también, ¿por qué no lo tomas con ella? Y me funciona también, y a veces funciona más. Y entonces me siento yo también con el mismo propósito. No, no pasa nada si no lo toman conmigo. Yo lo que quiero es que esta familia, porque realmente te digo, el desarrollo humano me ha impactado bastante y me sigue impactando cada vez, y yo sigo teniendo esta parte como de esperanza humana, de que podemos mejorar, podemos evolucionar más, y si nos vamos como entrelazando como comunidad. Uf, o sea, salimos mucho mejor. Entonces, me encanta también hacer conexiones, tanto para gente especializada, llámese psicólogos, como para personas de talleres, terapeutas, lo que sea.
Órale, no, pues qué chido todo lo que andan haciendo, Jessy. Oye, y ande, hace unos como 3 o 4 episodios empecé a hacer una pregunta a las personas que invito y te la voy a hacer a ti.
Va.
Y la pregunta básicamente es la siguiente: si tú pudieras darle un consejo a Jessica de hace 10 años, bueno, a Jessy, porque no pienses que estoy enojado, a Jessy de hace 10 años, ¿qué le dirías?
Hace 10 años, yo le diría, sé más paciente contigo, disfruta más el momento, disfrútalo más y vienen cosas padrísimas. No te
Ya
puedo
sé.
contar más.
No,
Ay, así le diría.
spoilers.
No, no es spoiler.
Ya sé. Qué chido.
Y sobre todo que no se imagina la de hace 10 años, que yo estaría en esta situación ahorita así.
Ya sé, ¿verdad? No sabemos a dónde nos llevan los caminos.
Sí, rompiendo tanto paradigma.
Sí. Oye, y luego, ¿qué personas sientes tú, Jessy, que han sido inspiración para ti? ¿O qué tipo de persona?
Sí, fíjate que sí lo he pensado mucho. Porque suelo ser una persona, como dices tú, más no tan sociable. No porque no lo busque, sino realmente disfruto mi tiempo con lo que hago en cortito. Y las personas que más valoro y que más me han dejado huella, principalmente ha sido mi familia. Ha sido las cosas de familia de origen. Ha sido las cosas que más agradezco y que más he valorado en pandemia. Las raíces de donde vengo, mis abuelos, sobre todo los maternos, ay, o sea, no puedo concebir llegar a ser un poquito de lo que ellos fueron, porque a ellos siento yo que han dejado, pese a que ha sido una familia grande la de mi mamá, han dejado esta enseñanza de familia en un cuadro enorme de amor, respeto, de ahí sale el crecimiento. Y no como antes de la familia primero y la que me toque, pues, uy, ni modo, no, no, sino es un concepto de familia muy, muy comunitario, muy armonioso y de mucho crecimiento. Entonces, mis abuelos son para mí mi base. Y mis padres enseguida, donde también han sido personas que pese a que hemos tenido formas de pensar muy diferentes y crianzas muy diferentes, yo siento que eso que ellos me dieron es lo que ahora me hace ser y buscar lo que yo quiero ahora. Entonces, esos han sido como mis bases, ¿verdad? Mis sustentos. Actualmente, en todo este tiempo, ya de 21 años de conocer a mi pareja, a mi esposo, híjola, es un par de aguas, lo que yo era antes de que lo conocí a lo que ahora soy. Y con esto va mi espiritualidad, porque nos conocimos precisamente en la parte donde yo inicio mi mayor etapa de crecimiento espiritual, en mis retiros de evangelización, en mis confirmaciones, toda esta parte espiritual, yo lo conozco a él ahí en ese ámbito, en ese campo, en esos lugares. Entonces yo lo relaciono siempre con mi espiritualidad, mi pareja. Y ha estado ahí presente y es el que me equilibra y el que me da mis cocos. Yo estoy de neuras o estoy preocupona o estoy desfasada o culpable o lo que sea de ahora como homeschooler y me vuelve a traer a la tierra y me vuelve a echar porras y me vuelve a recordar nuestros propósitos familiares. Entonces, hemos tenido amistad corta con él, pero un noviazgo eterno. Entonces, me encanta tenerlo siempre cerca. Y de hecho siempre busco estar cerca más en mis neurosis y mis crisis, porque sé que es el que me va a dar mis cachetadas. Esas han sido mis personas así básicas y claves. Y ya en amistades tengo pocas, pero muy valiosas que no las cambio y que más que amistades las veo ya como familia, como parte de mí. No me imaginaría haciendo incluso mis eventos o platicando, tomando café o platicando proyectos que no fueran mis amistades.
Muy bien, un amigo es un tesoro, ¿no?
Uy,
Sí.
sí,
Oh.
amigo.
Oye, Jessy, y
Sí.
luego, últimamente, pues tú publicas en tus estados de WhatsApp mucho acerca de libros, entonces me gustaría que me recomendaras algún libro para leer.
Sí, mira, tengo también dentro de las cositas que imparto un taller de lectura, pero no es para cómo leer ni nada de eso. Es simplemente, volvemos a los propósitos de mi trabajo de servicio, comunidad y crecimiento. Para eso nos juntamos a leer. Y realmente les digo yo a los padres que se han reunido, ahorita tengo puras mamás en este libro, pero les digo, el pretexto es la lectura. Pero realmente estamos aquí para crecer juntas, compartir y desahogarnos. Y por eso publico tanto de libros. Y el que te recomendaría ahorita, que estoy leyendo y que me está quedando así que quiero más, el de la Rueda de la Vida. Ese se me hace increíblemente una perspectiva sobre la muerte muy, muy sana, una perspectiva muy diferente y que no solo vas a aprender de eso. Es la autora maneja esta historia muy padre desde su vida y te da un aprendizaje y una novela súper buenísima. O sea,
Órale.
no nada más es que te piques en el tema reflexivo, sino también quieres seguir qué le pasó y qué sigue y ahora qué va a hacer. Entonces, todas estas cosas. Yo te
Órale.
las
Ah,
recomiendo.
muy
Elizabeth
bien.
Ross.
Muchas gracias. Oye, ¿y de música? ¿Qué música me recomiendas? Escuché.
Ay, soy bien fanática de la trova, me encanta la trova y eso se lo debo también a mi pareja. Me encanta porque César siempre ha sido un trovador increíble y lo admiro por eso y así desde las partes con las que me conquistó, no le digas, ay. Pero sí, me encanta de vez en cuando aquí le saco canciones de que nos toque algunas canciones de trova, como mi favorito es Alejandro Filio. Él me encantan todas de él y si tienen oportunidad de escucharlo. Enamórense
Muy bien. Oye, ¿y si alguna serie o película o algo que has visto últimamente que me recomiendes?
también. Pues la clásica de clásicas que no se va a perder de moda en mí, Friends, es la clásica. Obvio, obvio, yo la puedo ver 1500 veces, puedo guardar sus discos con todo mi amor, aunque mis hijos me digan, mamá, no vas a tener dónde escucharlo. No me importa, son mis discos de Friends y cada vez que los veo me río igual, lloro igual, me angustio igual y deseo terriblemente que siga continuando y continuando y continuando.
Ya sé, oye, es una Recomendación bien recurrente aquí en el podcast. Casi todo el mundo le
Sí.
gusta Friends. Sí.
Sí, pues es que no hay más.
Sí. Oye, ¿y algún podcast o algún canal de YouTube o algo que veas que me puedas recomendar también?
Pues mira, en YouTube y en podcast sí soy muy nueva. De hecho, tú eres de los que me han incursionado más en este rollo. Tú y mis ahijados me tienen leyendo y tratando de seguir el YouTube y el podcast. Realmente, pues sigo a personas ahorita conocidas, entre ellas tú. Entonces, lo que te pudiera recomendar a lo mejor. Ah, bueno, pues sigo al padre Ray en el podcast. Y en YouTube sigo las cuestiones del homeschooling. Ya sea escolar o también he escuchado al de Game Schoolers, Novice Passion, cualquiera de esos, así que quieras un poquito a Marta Rebolledo también. Ellas son de las que tengo ahorita, son mi Pepe Grillo para más o menos irme guiando en este nuevo mundo escolar.
Órale, muy bien. Oye, y para ya despedirnos, ¿qué es algo que te gustaría decir para cerrar el podcast?
Pues muy agradecida, se me fue el tiempo volando, estaba más nerviosa de lo que pensaba, pero me la pasé muy bien, muy afortunada de tener amigos tan talentosos y tan innovadores, y me encanta ser parte de esta innovación también. Ojalá que los que nos escuchen, se les quede como algo de que puedan ellos mismos incursionar o innovar o unirnos, se unan a ti o a mí en algo más para fortalecer esta comunidad de apoyo y de crecimiento. Y pues nada más que gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Jessy, por aprecio mucho tu tiempo, aprecio mucho tu amistad
Gracias.
y me gustó mucho también que el tiempo se va rapidísimo.
Sí,
Platicamos y platicamos,
rápido.
siento que fue nada como 10 minutos, se llevamos más tiempo, ¿no? Y
Sí.
muchísimas gracias por apoyar este proyecto que es para amor al arte y porque estoy
Claro, claro.
aprendiendo mucho en el proceso. Entonces, pues muchas gracias por todo, Jessy, y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar, espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, si no, también. Y pues ahí nos vemos luego. Que estén chido. Bye.
Bye.